Bueno, Dios me los bendiga otra vez. Hermano, mire, habla su Biblia en Mateo 12, 43 al 45. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por permitirme cantar salmos a su nombre, cantarle alabanza. Vamos ahora a escuchar nuevamente su palabra. Gloria a Dios. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43. Mateo 12, 43 al 45, gloria a Dios. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor. Cuando la tenga, si puede, ponerse de pie y la leemos. La leemos todos juntos, amén. ¿Cómo dice? Mira, de esta forma. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, danos gracia ahora, por medio de tu Santo Espíritu, para poder entender tu palabra, y para poderla obedecer, Señor, permite que ella sea una bendición en nuestra vida, que podamos comprender y conocerte mejor, que podamos, Señor, claramente ser aumentados y prosperados en nuestra fe, de manera tal que podamos, Señor, acatar aquellas cosas que hoy en día nos parecen retantes, Señor, o que quizás por alguna ignorancia, Señor, no estuviéramos siendo obedientes. Te pido, Señor, que tengas así mismo misericordia a nosotros. Permitas ahora escuchar tu santa palabra con reverencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Pues este espíritu inmundo había encontrado, ¿verdad? Había salido de una casa que habían limpiado, hermano. Y por espíritu inmundo, es como la Biblia propiamente le llama. Que la palabra demonio como tal, una palabra más moderna. En la Biblia algunas palabras se traducen demonio, pero más bien la palabra correcta son espíritus inmundos. Estos vienen de su procedencia cuando el Señor los creó. No los creó espíritus inmundos, creó los ángeles. Y de entre ellos estaba Luzbel, que era quien estaba a cargo de las alabanzas delante del trono de Dios. Y este Luzbel un día dijo, yo seré igual al Altísimo, como vemos en capítulo 40 de Ezequiel y capítulo subsiguiente. Y él decidió rebelarse, ¿para qué? Para entonces pretender ser igual a Dios. Y eso nos está redactado en la Biblia. La Biblia nos enseña también que entonces Dios tuvo que desecharlo por su rebeldía y por ser inexcusable, porque él, estando delante de Dios, conociendo a Dios cara a cara, pues no tuvo a bien servir al Señor como debía hacerlo, para lo cual había sido creado, y se rebeló. Y con él se rebelaron una buena parte. La Biblia nos dice que una tercera parte de los ángeles. No solo dice cuántos ángeles en total son, pero entendemos que son millares y millares y millares. Uno no tiene exactamente el número, pero son montones. Y ellos fueron echados de la presencia de Dios allá en el cielo. Más adelante vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre este asunto de los ángeles y los demonios, como parte de esta serie acerca de doctrina que estamos hablando. Es importante conocer eso, porque muchas veces usted va por ahí por una librería y dice, ¿le oras a tus ángeles? Y te dice, ¿pero qué es eso? ¿De qué está hablando esta señora? Y te dice, ¿qué ángeles son esos? Entonces uno piensa en el ángel de la guarda, ¿te acuerdas? Dulce compañía. Y dice, ¡ay, qué bonita esa canción! ¿Y de dónde sacarán eso, verdad? Vamos a ver que no es de la Biblia. Por eso que hay que ver qué uno está creyendo. Si uno está creyendo en cuentos folclóricos o está creyendo la palabra del Señor. Eso lo vamos a ver ya próximamente. Pero dentro de todos esos demonios hay un líder que se llama Satanás. De Satanás era aquel Luzbel, el que después se convirtió en la serpiente antigua. Y lo vemos protagonizando desde el Jardín del Edén la discordia entre lo que Dios había creado y el mismo Dios. Y por eso, ya como estaba condenado, se dedicó a tratar de echar a perder todo lo bueno que Dios había hecho. ¿Okay? Si usted, cuando usted era chiquito, usted conocía, usted era una persona tranquila, ¿verdad? No sé si aquí había alguien de esos que eran eléctricos y que eran los problemáticos, pero vamos a presumir que todos nosotros, cuando jovencitos, cuando nenitos, éramos los nenes buenos, tranquilitos, y tú jugando con calma, o en la escuela tú llevabas todos tus libretes, tú tranquilito allí. Entonces siempre había un mandulete, el molestoso, el peleón, el que no podía dejar la gente tranquila, ¿verdad? ¿Había de eso en la escuela? Yo recuerdo cuando yo me acuerdo de la escuela, yo empecé en tercer grado allá en la República Dominicana, me acuerdo el primer día de clase, vino un muchacho bien grandote, así yo era bien flaco, enmayado en aquel tiempo, bien flaquito. Y aquel abusador cogió y me rompió primero la goma con la que yo tenía todos los libros amajados, los tiró al piso, los pisó por todos lados, los pateó y después me saltó a patada y a pescosa contra la verja de la escuela, sin decirme ni por lo tanto, hola, yo soy tal, pues pam, pam, por lo menos se presentó. O sea, y ese tipo de personas están, y dice, pero ¿y qué personas tan malas? Uno está tranquilo, uno no le ha hecho nada, uno va por allí, ni conocen a uno, y dice, boricua, y me micró un montón de malas palabras, boricua, parece que por ser boricua quizás algo me dio. Uno dice, pues ese tipo de actitud persiste en Satanás. Pero hoy en día lo han puesto folclórico, ¿sí saben lo que quiero decir con folclórico, verdad? Que hoy en día dice, ¿y Satanás? Ajá, Satanás es así como colorado, como con unos cuernitos y un jabo en forma de como una flechita y anda con un tridente en la mano. Entonces la gente se cree que es uno de los superamigos, de la serie esta de superhéroes y cosas, y se creen que eso es un relajo. Se cree que estamos bregando con algo folclórico, como con algo imaginable, algo, ¿verdad?, fantasioso en la mente de las personas. Inclusive hay gente que se ha puesto a decir que no, que es que Satanás, lo que pasa es que es un invento que la iglesia ha usado para tratar de controlar a la gente. ¿Okay? Y quiero aclararle que hoy no es que vamos a estar hablando ni resalzando ni en nada, mucho menos Dios nos libre, la obra de Satanás. Pero la Biblia nos dice que nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Así que si usted no quiere ignorar lo que una persona está tramando contra usted, usted tiene que andar listo y alerta y saber qué es lo que está pasando. Por eso es que el creyente, ¿verdad?, tiene que saber cuáles son las acechanzas de Satanás. Por eso es que Pablo nos manda a que nos tenemos que poner la armadura, toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está maquinando contra usted. Como aquel abusador que lo velaba para cuando usted doblara la esquina por un salón le metiera un puño en la cara. Pues así mismo está Satanás, velando para que usted no pueda ser feliz, para que usted sea trastocado, para que usted sea entorpecido en su caminar en Cristo. Estoy hablándole a los que somos de Cristo, pero a los que no han conocido a Cristo, lo que estamos viendo aquí en esta parábola es lo que sucede, hermano. Lo que vemos aquí es representado con la casa limpia esta, es una persona religiosa, una persona que mediante el obedecer los preceptos de la religión, pues se está portando bien, se está cuidando del mal, está andando, vamos a decir, decentemente, ¿eh? Como cuando alguien le dice, no, aquella es una persona bien religiosa, tú lo has escuchado que lo dicen, ¿verdad? No necesariamente estaríamos hablando de una persona que es cristiana, como se le refiere a la gente, y aquí sabemos que la persona que está hablando aquí definitivamente no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque cuando la casa está limpia, o sea, su vida, está... Usted ha conocido personas así, ¿verdad? Dicen, ay, esa persona es tan decente. Esa persona anda y siempre anda, habla correctamente, anda correctamente, y es bien respetuosa, y siempre está pendiente de los demás. Ay, eso es un canto de pan. Es una persona bien... Pues eso es una casa limpia, hermano. ¿Por qué limpia? Está limpia y está vacía. Porque está limpiecita, ¿verdad? Vamos a decirlo así, por lo menos bastante limpia, porque la perfección la hace solamente el Señor. Pero adentro no está viviendo el Señor. La casa está vacía, está disponible. ¿Y las casas se hicieron para qué? Para vivirla. Eso de que una casa... Yo hice una casa y la puse allí de adorno, vacía. Le puse cuadro, le puse todo, la nevera funciona, todo, pero no vive nadie en ella. Entonces, ¿para qué usted tiene la casa? La casa es para vivirla. Y usted sabe lo que le pasa a las casas cuando las viven, ¿verdad? Usted te dice, no, la gente es la que se come las casas. No, pero deje una casa vacía, ciérrela. Ciérrela y déjala un año cerrada para que usted vea. Lo de bien se le ha conchado la pintura. Si estaba empapelado, el papel se le cae. Todos los enseres se pudrieron. O sea, usted dice, pero ¿y qué es eso? Una cosa que esté cerrada un año nada más. Y está todo por no usarse, las cosas se dañan. Pues esta casa vacía era una casa que se había limpiado, vamos a decir así, por su propio esfuerzo, de aquellas cosas que pudieran ser malas, pero no la había llenado con la presencia de Dios. Y lo que denota aquí es la situación del hombre, ¿verdad?, que santifica su vida, entre comillas, por su propio esfuerzo, pero nunca le ha servido al Señor. Y es lo que está pasando aquí. Dice que cuando el demonio se va, porque lo espantan, viene de nuevo, dice, no encontré un sitio mejor donde vivir. Y busca 7 peores que él. 7 demonios más. ¿Sabe Dios cuántos más? Y se apoderan de la casa y dicen, mira qué limpiecita han dejado esta casa. Está mejor que antes. Y se meten los 8 allí, entonces. Y por eso es que dice ahí, dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La situación del mundo es esa, hermano. Usted lo ve en las noticias. Fulano estaba allí, tranquilo, el ejemplo del barrio. De momento se volvió loco, agarró una pistola, mató a la esposa, a los hijos y después se mató él. Por ningún sitio usted ve en la noticia y dice, el diablo lo poseyó y lo engañó, lo sedujo y se lo llevó condenado. Eso no, porque esas son cosas místicas, esotéricas, esas no son cosas de gente progresista que tiene la mente anclada en la realidad. Pero es que esta es la realidad. La palabra del Señor nos dice que los demonios están por ahí acechando, todo espíritu inmundo acechando, para ver a quién le van a chavar la vida, hermano, literalmente. ¿Y cuántas personas no se llevan al infierno, especialmente en estos días, engañándolo y diciéndole, ya tú no tienes esperanza? Ya lo tuyo se soluciona, te pone una soga en el pescuezo y te tiras por ese boquete para abajo y se arregla rápido, enseguida se te soluciona el problema. Así es, y le metes eso en la mente. Dice, ya tú no tienes, mira, ya tú trataste todo. Ya tú no tienes esperanza, has buscado trabajo, no has conseguido. Tú andas por ahí, a ti nadie te quiere. ¿Ah? Y tú, ¿de dónde estás? Estás endeudado de una forma que ya no hay forma de salir. O tal cosa, ya tú tienes tantos problemas. Mira, acaba esos problemas, para de sufrir, ahórcate y ya está. O primero, antes que te ahorque, cóbrasela a aquellas personas que tú entiendes fueron los que te echaron a perder. Y después que se la cobre a ellos, te matas tú. Ah, ¿verdad? Esa es la solución. Y en una mente trastornada por Satanás, eso parecería ser la gran solución y la realidad. ¿Quién es el único que puede hacer esa maldad infame en las personas? Satanás mismo. Y Satanás, por eso decimos, es el gran mentiroso. Uno no puede ignorar sus maquinaciones. Por eso la Biblia dice, no le demos lugar al diablo. Una de las mentiras acerca de Satanás que la comunidad de hoy dice, es que Satanás es un concepto. Pero si usted busca en Mateo 4:1, usted se va a dar cuenta que no es posible que un concepto haya atentado al Señor. El único concepto que yo conocía era una mueblería. ¿Usted se acuerda de una mueblería? Se llamaba Nuevo Concepto antes. Hace 20 y pico años, pues. Eso de que Satanás es un concepto es un cuento que el mismo Satanás se ha encargado de implantarle en la mente a las personas. Mire el 4:1 de Mateo, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es un ser, hermano. No es un ser humano, pero es un ser creado por Dios. Mire, y en Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Los conceptos no se atan, los seres sí se atan. Y eso fue, ¿te acuerdas cuando estuvimos estudiando Apocalipsis? Que en el tiempo del milenio, Satanás será atado. Y eso también contesta una gran pregunta. Si el diablo es un ser, una persona, ¿dónde está ahora mismo? Algunos dicen, el diablo, mira, aquí está. Debajo del zapato mío, dicen algunos. Eso sería, ¿verdad? Eso como dicen en inglés, wishful thinking, ¿verdad? Eso sería, es una buena intención, pero no es la realidad de la Biblia, ¿okay? Vaya a Apocalipsis 20:10 para que usted vea. ¿Qué nos dice? Yo creo que es importante que si hay alguien que es su enemigo, usted sepa dónde está. ¿Verdad? Eso es como si usted supiera que usted y su enemigo lo van a meter en un cuarto y está oscuro y apagan la luz. ¿Cuál es el primer problema que usted tiene? Estoy en el cuarto, estoy con mi enemigo y yo no sé dónde está. ¿Qué usted tiene que hacer? Tiene que buscar a ver dónde está. Usted tiene que cuidarse de él. ¿Amén? Es importante. Uno no puede andar deslembado por ahí espiritualmente. Tiene que ver y verar las maquinaciones de Satanás. ¿Dónde está Satanás ahora? Porque dice 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no quiero decir que es que está en el lago de fuego atormentado ahora, porque esto va a ser en el futuro. Quiere decir que si todavía no lo han echado en el lago de fuego y azufre, ¿dónde está ahora? Suelto por ahí. Porque si dice el 22 en Apocalipsis que lo iban a atar, quiere decir que está desatado ahora. Está suelto. ¿Ok? 1 Pedro 5:8, usted recuerda ese verso, ¿verdad? Sed sobrios. El hermano Jenny estaba hablando de sobriedad esta mañana. Sed sobrios, o sea prudente, no sea insensato. O sea, en arroz y bichuela le diría, no sea bobo, esté pendiente, esté velando. ¿Por qué hay que estar velando? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto los documentales esos que dan de National Geographic? Que están los ciervos y las gacelas allí comiendo tranquilamente en las llanuras allá en África, ¿verdad? Pero en las hierbas de al lado están las leonas así, pendientes. Y saben, si el viento da de aquí para allá y los ciervos están allá, él no se va a parar aquí para que el olor a león dé para allá. Y ya sepan, él se va a parar para allá del viento. Para que le dé el olor de las gacelas, y sepa dónde están. Y va y se mete buscando, y las gacelas, él le va. Claro, ellos de momento hacen, chequean así, pero en cuanto están comiendo y se le van. Usted lo ve, y de momento, ¡fuah! Sale de ahí, ¡rac! Y en cuanto la leona le cae así, le clava los colmillos en el cuello, ya la suerte está echada. Así anda Satanás, ese es el cuadro que se nos ilustra aquí. Pastor, pero usted lo que quiere es meterle miedo a la gente. No, no es meterle miedo, es que tenemos que estar alerta. Porque nosotros somos del santo, nosotros somos del Señor. Pero tenemos un adversario. El Señor derrotó a ese adversario en la cruz. Pero tenemos que estar pendientes de ese adversario, hermano. Como quiera que sea. Porque él sabe que está condenado, pero ahora mismo está suelto. Usted dirá, ¿y por qué Dios no lo mete preso? Si él puede meterlo preso, él ciertamente puede meterlo preso. Pero el propósito de él es que esté suelto. Usted dirá, pero es que eso a mí no me hace sentido. ¿Por qué Dios no coge y lo mete preso ya de una vez y acaba con este problema que tenemos? Él lo va a hacer. Pero mientras tanto ahora, por eso es que estábamos hablando acerca de la opción que las personas tienen hoy. Que Cristo está predicando a través de nosotros, está siendo predicado a través de nosotros como el mensaje de esperanza. Que la gente sepa que lo que se está batallando entre Satanás y Cristo es la vida eterna de cada uno de ellos. Pero esto es tan irónico que Satanás y el Señor estén batallando todavía uno al otro, no porque el Señor no lo haya vencido, sino porque Satanás todavía sigue con sus maquinaciones, y están batallando las huestes del Señor, nosotros y los ángeles, contra Satanás y sus demonios, para que el Evangelio sea predicado. Satanás no quiere que el Evangelio sea predicado. Y cuando no puede impedir que no sea predicado, que sea predicado, pues entonces se trata de llevar la gente, de matar la gente para que no lo escuche. Por eso es lo que le estaba mencionando ahorita. Y usted dirá, pero ¿y por qué puede ser tan malo? ¿Qué le importa a Satanás si él está condenado? Que se acabe y se condene solo. Pero es que no es así. Por eso es que es malo de verdad. Porque ya él sabe que está condenado y dice, si yo me voy a condenar, que se chaven todos los otros también, se van a condenar conmigo también. Usted dice, válgame, qué persona más mala, ciertamente. Usted haga memoria ahora, usted piense lo más despreciable que usted pueda pensar ahora, y eso no es suficiente para describir este ser. ¿Qué es lo que quiere? Que todo el mundo se condene. Pero Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él, en su palabra, nos dice que tenemos que estar pendientes. Hay tres características de Satanás. Aquí no está, acuerde lo que le estoy diciendo. No estamos glorificando a Satanás, pero tenemos que saber quién es nuestro adversario. Amén. La gloria siempre es del Señor y Satanás está condenado. Pero una de las partes que tenemos que conocer de Satanás es que es homicida, hermano. ¿Sabes lo que es un homicida? Es un asesino. ¿Sabes que los asesinos no reparan? ¿Te has visto toda la crueldad? Vea las noticias. Vea las noticias. Toda la crueldad que hay. Donde pasan personas en un cajo y la gente dice, ay, no me preocupo por eso porque como yo no estoy capeando drogas, eso no es contra mí. Entonces, lo echamos a menos y yo la gente lo echa a menos y dice, ay, eso es allá. Eso es allá que como ellos están batallando por droga, pues salen en un cajo, sacan una pistola, le meten 4 tiros a 1 y siguen cogiendo. Y después está el cuento este, ay, le han puesto el bebé encima al que mataron. ¿Te recuerdas eso? Así está la sociedad. Y entonces, hermano, ¿por qué las cosas están así? Por la misma batalla que hay entre Cristo y Satanás. Y la iglesia está metida allí. Y la gente no sabe que el diablo es un asesino que anda suelto. Si usted supiera que en su barrio hay un matón armado hasta los dientes, ¿usted va a estar de noche vacilando en el patio de la casa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues ¿qué usted hace? Usted se prepara y usted anda listo. Y usted alerta a los vecinos. Y usted alerta a todos sus amigos. Y ten cuidado que hay un matón por aquí. Aquí en la base de Jaime hay un consejo de residentes ahora. Dice, alerta, pillo en las calles de los generales. Aquellos generales son los donde vivimos nosotros. Que sí, Calvert, El Mundo y Harrison. Todos esos son generales de esos del Air Force. Pillo en la calle de los generales. Entonces ya uno sabe, porque uno escucha y dice, se metieron en tal casa, se metieron aquí y allá. Pues, ¿qué uno hace? Dice, ok, pues vamos a estar más pendientes, ¿verdad? Y usted sale así, de momento la peja ladra, te dice, déjame ver, déjame no presumir que es un gato, que se trepó en la verja. Y usted va y mira, usted está alerta, usted no está ahí como en otro mundo, ¿verdad? Como a veces están los muchachos, y dice, aquel muchacho está en otro mundo y él no sabe, él está pasando 20 cosas alrededor, y ¿te diste cuenta? ¿Ah? ¿Ah, el qué? Uno no puede andar así. Satanás no anda así. El león nunca está en el embao. Él siempre está ahí acechando, porque él ya sabe lo que va a hacer. El creyente tiene que estar alerta. El diablo es homicida. Juan 8:44, vaya a ese verso para que usted vea. Mire, vosotros, mire cómo el Señor le hablaba a esta gente que lo está escuchando, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba diciendo esto a un montón de judíos que decían que eran hijos de Abraham. Y él decía, ustedes no son hijos de Abraham, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué decía él eso tan fuerte, hermano? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí vemos dos características, homicida y mentiroso. ¿Dónde vemos el primer caso de homicidio? Cuando usted va a Génesis capítulo 3. ¿Okay? Estaba la creación de Dios toda tranquilita allí, excepto que Satanás tuvo que ir allí a intentar destruir todo. Y Satanás los mató a los dos. ¿Cómo los mató? Pues porque ellos tenían vida eterna, hermano. En ningún lugar dice que la muerte reinaba sobre el Edén. Ellos estaban allí, pero él los incitó a rebelarse contra Dios, lo mismo que hizo él. Y él te ve que es mentiroso y le dijo, es que Dios no quiere que ustedes sean como él, eso es mentira. Lo que Dios quería era que le obedecieran. Satanás los engañó, mentiroso que es, para poderlos asesinar, para poderles quitar la vida eterna que tenían. En cuanto ellos pecaron, quedaron destituidos, como dice, de la gloria de Dios. Ya Dios no habitaba entre ellos, ya Dios no los visitaba. Ya quedaron separados y la paga del pecado es la muerte. Los incitó a pecar para que fueran merecedores de la muerte. Y ahí, ese es el homicidio que nos llama la palabra del Señor. ¿Será malo? Seguro que es malo. ¿Qué le había hecho a Adán? ¿Qué le había hecho a Eva a él? Nada. Pero como es malo, fue y los buscó. ¿Yo? Así que, Dios dispuso entonces para batallar contra Satanás. Apareció Jesucristo para destruir las obras del diablo, como nos dice la palabra del Señor. ¿Cuántos ejemplos no vemos de personas que Él engañó y liquidó. ¿Se acuerda de Caín? Caín fue incitado por envidia. ¿Quién es el que pone esas obras maléficas en el corazón? Satanás. Caín fue incitado por envidia y mató a Abel. Herodes fue incitado para que eventualmente capturara y matara a Juan el Bautista, ¿te recuerdas? También fue incitado por Satanás a matar a todos aquellos niños inocentes, ¿te recuerdas? Acab, ¿te recuerdas? Fue tentado a matar, ¿eh? Y a ser cómplice, ¿verdad? Trató de ser cómplice a un profeta, en aquel caso a Balaam, ¿te recuerdas? Todo eso, hermano, para darle unos cuantos ejemplos. Pero a través de la historia, ¿cuántas personas malvadas usted ha visto, verdad, que han hecho lo mismo, incitados por Satanás, por pura maldad? ¿Por qué? Porque eres un homicida y él se encarga de que otros hagan el trabajo que él quiere hacer. Por eso cuando leímos ahorita en el verso 20:10 de Apocalipsis, el diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero mientras tanto, hermano, está suelto y está matando y está intentando y logrando llevarse a la gente al infierno. Después que uno muere sin Cristo en esta vida, ya no hay más esperanza. Ya uno está puesto para el juicio. Está puesto para que después de una sola vez morir, viene el juicio. Satanás sabe eso. Satanás sabe que si alguien se va de esta vida sin haber creído en Cristo, ya está condenado. Y eso es lo que él quiere perseguir. Pero lo que quiere Cristo Jesús es que todo el mundo conozca la salvación a través de Cristo. Por eso es que en la iglesia no es un relajo. Muchas personas vienen y se quieren sentir tranquilos, vienen a la iglesia, yo me voy allí porque eso es un bálsamo. Tengan cuidado lo que usted le llama bálsamo, porque muchas personas piensan que el bálsamo es, ir allí, y yo voy ahí y me van a reír la gracia. No, y se lo hablo así directo, hermano, porque todos tenemos confianza aquí. Pero la obra del Señor no es eso. Es que Satanás quiere llevarse a todo el mundo al infierno. Y Cristo apareció para romper las obras del diablo. Y nosotros somos los instrumentos del Señor. No estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí porque si usted se lemba, las almas se pierden. ¿Yo? Así que usted está puesto por dependencia, por la vida de las almas, hermano. Usted sabe, la gente se juega la vida y dependen de usted. ¿Será seria la cosa? Pues claro, hermano. Usted sabe, todos los que irán a ser condenados, y nosotros pudimos haberle sido testigos. Por eso es que la cosa del Señor es seria, hermano. Muchas veces, ¿sabes? No hay chance para estar, como dice, ay, que estoy aquí, qué ñoñería, es que yo tengo esto, es que yo me canso, es que me da calor, es que el sol coge y me quema, y todas esas cosas. Pero usted viene a ver, muy poca tolerancia para eso, hermano. No le digo que no tengo ninguna, porque a todos tenemos que darnos el chance, ¿verdad?, de crecer en el Señor Jesucristo. Pero cuando a veces llega una persona y está 5, 10 años, ay, que estoy ahí, ay, que pise una janco, ay. Pero usted viene a ver que ese no es el espíritu que Dios nos ha mandado a tener. Ciertamente no es el espíritu que tiene Satanás para hacer su obra. Nosotros tenemos que ser animosos y entregados en la obra del Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, además de eso, ¿qué más es el diablo? Usted lo vio, es un mentiroso. Por eso es que, hermano, si usted sabe que alguien es un embustero, hay personas que yo conozco, hay unos vecinos míos por allá, que son embusteros, pero embusteros, hermano. Entonces, no es porque yo diga, es porque yo lo he probado. Ah, si tuviera la guagua que me compré, una guagua del 2001, una guagua Ford, como la que tenía el hermano James. Pero hermano, yo tenía una guagua de esa, era del 96. Entonces yo miré la guagua, era igual a la mía, pero la de la era del 2000, la misma. Pero la de la era del 2001, la mía era del 96. Yo digo, ¿y qué tiene que decir? ¿Para qué tiene que una persona decirle a uno que la guagua de él es 5 años más adelantada de lo que es? ¿Qué necesidad hay? Decir, la mía es del 96, ya está. Pero hay personas que compulsivamente dicen, no, hay que mentir para tratar de representar lo que no es. ¿Quién es el padre de todas esas cosas? El demonio mismo. Y él es el que incita las pasiones en las personas para poder mentir. Bueno, y hay personas que mienten, pero eso es enfermizamente. Y todo el tiempo, su vida completa es una mentira. ¿Okay? ¿Quién puede crear eso en las personas? Satanás lo incita. Satanás es padre de mentira. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no se le puede creer nada. Esto es bien sencillo. Si usted sabe que algo no lo dijo el Señor, usted no lo crea. Bien sencillo. ¿Qué dijo el Señor? Lo que está aquí, en la palabra. Y lo que está afuera, usted no lo crea. Eso es bien sencillo, así, en blanco y negro. No hay que ponerse así, bueno, hay que ver, ¿verdad? Porque de todo siempre se puede exprimir la China. Tenga cuidado con la China, esa. Usted créala la palabra del Señor. ¿Usted sabe en qué se especializa Satanás? Porque claro, cualquiera sabe y te dice, adórame a mí que yo soy el verdadero Señor. La gente va a decir, ay, eso lo sabe cualquiera, ¿quién va a adorar a Satanás? Bueno, hay gente que adora a Satanás directamente. Pero ¿usted sabe cuál es su especialidad? Mentiroso al fin. Él dice, bueno, como una vez estábamos predicando acerca del guiso, aquel sacó el guiso en Segunda de Reyes, capítulo 4, que los hijos de los profetas fueron a hacer un guiso y cogieron y le echaron calabacitas silvestres. Vieron unas calabacitas allí en una verja y dijeron, este guiso está pelado, está ciego, vamos a meterle algo, no hay chavos, vamos a buscar las calabacitas aquellas. Y sin encomendarse a nadie, como diríamos nosotros, fueron y buscaron las calabacitas, las partieron y se las echaron adentro. No sabían que las calabacitas eran venenosas, pero es que se veían bien brillositas, se veían bien bonitas. Entonces, ¿verdad que si usted le dicen, mire, Tito, ahí yo te hice se ha sopao? Lo único es que cuando yo estaba echando el asopado en el bowl para que tú te lo comieras, pasó una cucaracha cerca de por ahí de la pared y yo eché spray, pero lo eché para allá, ¿oíste? El bowl estaba aquí, pero yo lo eché para allí. Spray, pero no le cayó. ¿Usted lo va a comer? ¿Tú haces? No parece, no sabe como que tenga veneno. ¿Pero qué sabe usted? ¿Usted ha comido veneno antes? No se sabe. ¿Pues qué usted hace? ¿Usted se lo come? ¿Verdad que no se lo come? Seguro que no. Inclusive, si no le hubieran echado veneno, pero de momento ve dos cucarachas pasando así y le hacen, sir, yes, sir, la saludan así. Usted dice, ¿cuánto tiempo lleva eso en el bowl ahí? Como 5 minutos. ¡Buah! Esas cucarachas no se habrán bañado en ese asopado. ¿Y usted se lo come? Seguro que no. Pero dice, pero si es que, pero es más, le cae una mosca, hay gente que se la... Yo conozco gente que se lo come. ¡Ah, una mosca! La saca así, la saca así con el dedito, la tira para allá. Pero usted no, yo no me lo comería. Le cae una mosca allí. Igual, de igual forma. Mire, a veces ni eso, ni el vaso. Usted está tomando refresco. Y de momento está tomando sopa. Y le cae una gotita de la sopa en el refresco, se lo va a tomar. Y alguien dice, ah, pero eso va para el mismo sitio. Pero es que el refresco y la sopa es sopa. Está contaminado, usted no se lo toma. ¿Verdad que no? Seguro que no. Y el diablo se ha especializado en estos días a mezclar la sana doctrina de la palabra y a utilizar instrumentos, gente que se deja utilizar por Satanás, padre de mentira y engañador, y mezcla mentira con verdad. Eso es lo más nefasto que él se ha podido inventar. Y de ahí es que han salido los grandes engaños de esta humanidad. De ahí que sale el Islam. De ahí que sale el catolicismo romano. De ahí es que sale todo este nuevo movimiento de restaurar, qué sé yo, cuando no están hablando de salvación. Cualquier lugar donde no te digan claramente, tú estás en pecado de muerte y el único que te puede salvar es Cristo Jesús por su fe, pero por la fe y por la gracia, cualquier otra cosa que te digan contrario a eso, ya tú sabes quién es el que está detrás de eso. Eso es lo que nos dice la palabra. Si te dicen, no, que los sacramentos, que si la extrema unción, que si el matrimonio, que si el bautismo, que si la confirmación, que si qué sé yo cuántas cosas más, todo eso son mentiras, nada de eso tiene fundamento en la Biblia. Pero Satanás se vale de la ignorancia y de la vagancia de muchos de corroborarlo con las escrituras y le hace un sistema, y como el sistema se ve imponente, importante, tiene renombre, y cuánta gente mundana está metida allí, pues la gente se cree que es verdad. Y lo resuelven toque. ¿Cómo tú crees esto? Pues eso me lo dijo el cura. Ah, sí. ¿Y tú le crees al cura? Ah, siempre. ¿De acuerdo? El cura hay que creerle, ese es, como se dice, ese es el vicario de Cristo. ¿Y el vicario de quién? ¿Y qué es un vicario? Ah, no, que el vicario sea disparatero. Lo que está pasando es que a la gente le gusta, le es conveniente decir, yo tengo a alguien allá que es el service y me da todas esas mentiras, yo me las creo. porque yo me siento bien con ella. Pero honestamente, te va la escritura, no la puede corroborar. ¿Quién es el que está detrás de eso? Satanás. Padre de mentir. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que uno diga, yeah, yeah, y vaya así, cuando se muera, y llega la eternidad, dice, pero ¿y por qué yo no estoy en la antesala para la gloria de Dios? ¿Dónde uno llena un formulario para reclamar? Aquí. No, aquí ya no hay formulario. No, pero ¿y por qué yo no estoy en el purgatorio? No, es que el purgatorio no existe tampoco. ¿Y quién me cogió de bobo? Oye, usted sabe quién lo cogió de bobo. La gente piensa que es que solamente hay que ser sincero con lo que uno cree. No, hay que saber lo que uno cree. Si uno no le está creyendo al Evangelio, tenga cuidado con lo que usted está creyendo, porque está condenado también, hermano. Eso es que tenemos que alertar a todos aquellos que están al margen de conocer la verdadera palabra del Señor. ¿Quién se encarga de engañar a todos? Ya usted lo ve. Mire si es mentiroso que los que se ahorcan porque piensan salir de aquí para que salga de pena y vaya a descansar. A descansar van realmente. Pero él le metió en la cabeza que es a descansar que va. Mire lo malo que es. ¿Qué? Entonces, a otros que andan por ahí esclavizados al pecado, dicen, muchacho, tú lo que tienes que es jaltar tejón. Sigue bebiendo. Eso ahí, olvida las penas. Bebe para olvidar, pero paga antes de empezar. Todas esas mentiras se las inventa Satanás. Dice, tú quieres estar aquí, este mundo está bien malo, aquí no se puede vivir, hay que vivir aturdido, hay que vivir como en una realidad alterna. Pues métete droga, todo fuerte. Te ve la gente por ahí así, aturdido. Ellos piensan que están ahí, fuera de este mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás los está engañando, le dice, esa es la solución al problema. ¿Ok? Lo otro le dice, pues mira, tú quieres ser feliz, haz lo que te dé la gana. Esa es la verdadera libertad. La libertad es hacer lo que te da la gana. Pero el asunto con eso es que hacer lo que te da la gana no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo y que andemos esclavos a su Hijo Jesucristo. Plenamente lo que dice la Escritura. Pero Satanás, como dice, le pinta el cuento a todo el mundo y la gente se lo cree así, hermano. Y la maldad nefasta de Satanás es hacerle creer a las personas que están justificados por ser como ser, cuando él sabe que al final van a tener que darle cuenta al Rey de Reyes, Señor, Señor, a Jesucristo. Y por último, quiero ir resumiendo con esto. Satanás es un pillo. ¿Usted sabe? De los que se los roban todo. Juan 10:10, ¿te recuerdas? El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Estas eran las tres cosas que hacían los ejércitos enemigos cuando iban a batallar contra alguien. Ellos iban, no necesariamente en ese orden, ellos mataban, destruían todo y se robaban lo que servía. O sea, era una destrucción total. Eso es lo que viene a hacer Satanás. ¿Qué le da a entender? Que está en guerra contra todo lo que el Señor ha hecho bueno. Mire el contraste entre la primera parte del versículo y la segunda. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La obra de Cristo contrastada con la obra de Satanás. Ahora, en Isaías 14:12, ¿verdad? Hay una reseña, ¿verdad? Una de muchas reseñas, donde se nos habla de Satanás. Claro que en el contexto directo, literal, se refiere a uno de los reyes de aquella antigüedad. Pero cuando tú vienes a ver, está hablando en paralelo de lo que Satanás realmente hizo. Mira el verso 12 del capítulo 14 de Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, de que era donde se sentaba Jehová Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Porque lo que pretendía era quitar a Dios y ponerse él. Quítate tú para ponerme yo, literalmente. Eso fue lo que quiso hacer. Ahora, Cuando entonces viene acá y está en la tierra, pues quiere seguir haciendo lo mismo, él quiere robárselo todo. Y le roba la felicidad a la gente, y le roba los hijos a la gente, y le roba su familia a la gente, y le roba todo a la gente, con tal de tenerlo mal chavado, como dirían, fastidiado. Esa es su labor. Ahora bien, vamos a dejar de hablar de Satanás. Ya uno se cansa de hablar de lo que Satanás es. ¿Qué vamos a hacer con Satanás? ¿Qué está llamado a ser el Hijo de Dios? Te vio el verso 10, ¿verdad? Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida. Y esa vida es en abundancia. Lo cual quiere decir, hermano, bien sencillo, que si usted le sirve al Señor y usted ha confesado al Señor Jesucristo como su Salvador y usted es propiedad de Cristo, Cristo lo ha puesto para que usted tenga una vida abundante, aun cuando Satanás está tratando de hacer todo eso que dijimos ahora. Y Satanás tira para acá y usted está en Cristo Jesús. Por eso es que hablaba Pablo, la armadura de Dios, la fe, la espada del Espíritu, toda la armadura, la salvación, todo eso, hermano, para que usted esté protegido por el Espíritu Santo contra Satanás. Y Satanás por allá haciendo ruido, y usted tranquilo. Porque usted sabe, usted lo tiene velado. ¿Eh? Y usted tranquilo en Cristo. Y usted se encarga de que los que tienen que conocerle a Cristo, usted los alerta también. Como dice la voz de la atalaya allá en el Antiguo Testamento. Si el atalaya que está trepado en la torre ve que viene el pillo o el matón, él pa, 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 toca trompeta y dice, matón a la vista. Y todo el mundo dice, escucha, escucha, ese tipo de trompetazo, ese es que viene vienen los matones. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a escondernos, vamos a guarecernos. Y vamos a tomar la espada en nuestras manos, que si el matón viene para acá, yo le doy primero. Como dice la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que estar con toda la armadura, y cuando venga el malo, dice, este está armado, este está con toda la armadura, y tiene la espada del Espíritu en la mano, que con ella fue que Cristo contrarrestó a Satanás cuando le tentó, con la palabra de Dios. Bendito, tú eres un esmayado infeliz. No, yo no soy un esmayado infeliz, Cristo murió por mí. ¿Sí? No te apures, que un día de esto yo cojo, cuando estés lembado, yo te traigo para donde me dice, no, mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, y me siguen, y nadie les arrebatará de mi mano. Así que, vete a meter ese embuste a otro por allá, en otro sitio. Y así que hay que batallar a Satanás. Ay, bendito, estás aquí desde que te metiste a la iglesia, eso es que un tubazo va y un tubazo viene. Esa es una clásica de él. Tú no te das cuenta, tú no eres tan tonto que tú eres. Tú estás en la iglesia y es cuando más salado está. Te dirán, no es cuando más salado esté, porque Dios me está probando y Él me va a dar la victoria. Y ahora yo estoy en Cristo Jesús. A otro pejo con ese hueso, me dirán. Pero usted tiene que reclamarlo a través de como de lo que usted conoce en la palabra. Porque si usted no conoce la palabra, usted no conoce al Señor, usted no conoce las promesas que Dios le ha hecho, usted no conoce cómo batallar a Satanás a través de la palabra, pues entonces la batalla que le vamos a poder dar va a ser bien pobre. Por eso es que no podemos ignorar sus maquinaciones, dice 1 Pedro 5, 8. Ahora bien, ¿qué sí nos dice el Señor Jesucristo? Lo que Satanás no quiere que usted sepa acerca de Cristo, lo que Satanás no quiere que el mundo sepa acerca de Cristo. Satanás sí quisiera que la gente dijera, ay, mira, el bello niñito Jesús sentado en un pesebre, en un nacimiento. Así, eso es lo que le gusta a las personas tener. Ay, un nacimiento, ay, mira qué lindo, ay, chiquitito, ay, qué bonito. Mira, le dibujaron bien chévere, se ve casi de vida propia. Y las personas piensan que ese es Cristo Jesús, un muñequito que está sentado en una canastilla. ¿Vio? Entonces otros piensan, no, Cristo Jesús es ese que está atrapado aquí arriba. Que está aquí en esta imagen que está aquí. O Cristo Jesús es la galletita que está metida en la gaveta aquella que tiene como un destello así, en el Santísimo, en la sacristía, allí que está. ¿Sí? O Cristo Jesús es aquel que está retratado allí, o Cristo Jesús es aquel. Y le mete ese cuento en la mente. Satanás no quiere, no puede impedir que la gente oiga de Jesús, pero él quiere impedir que la gente aprenda y oiga correctamente el mensaje del Evangelio, eso sí quiere. ¿Qué no quiere Satanás que uno escuche, que la gente escuche? Juan 5, 24. ¿Usted recuerda estos versos? Él decía, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Punto. Y no vendrá condenación, que es lo que quiere Satanás, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Ese es el poder de Dios para salvación. Satanás no quiere que la gente escuche esto. ¿Por qué usted cree que usted prende la emisora cristiana ahora? ¿Usted sinceramente, usted escucha estas citas bíblicas por la emisora? ¿Se ha preguntado por qué? Estamos hablando de emisoras que dicen que son cristianas, ¿no? ¿Usted escucha mensaje de invitación del Evangelio a salvación por la emisora cristiana? ¿Ahora qué escucha? Mucha musiquita. Claro. Y habrán unas que son correctas. Y la mayoría son música mundana, reempaquetada como cristiana. Y talk shows. Y shows para, ¿cómo dice? Pasando el día, hablando tontería por las emisoras, vacilando con liviandades. ¿Por qué? Porque Satanás se ha metido en la emisora y los ha engañado para que entonces estén buscando cómo sostener financieramente la emisora. Y si el mundo es el que va a sostener la emisora, pues hay que darle lo que al mundo le gusta. Y ya está. Entonces en la emisora no se predica Cristo, la emisora es cristiana. Ahora hay muchas alabanzas a Cristo allí, hermano, pero no se está predicando a Cristo. ¿De quién os obra eso? Satanás. Él no quiere que la gente escuche el mensaje del Evangelio. ¿Usted no ha visto a la gente cuando se pone brava cuando le predican a Cristo? Se ponen bravos. Es más, si se estuviera predicando a Cristo en estas emisoras, había que ponerle 3 verjas de alambre púa alrededor a las emisoras estas. Porque la gente iba a ir para allá y dice, deja que se lenme, que le voy a meter una botella de gasolina para adentro para que no estén predicando más esa palabra. Cada vez que yo escucho esa palabra, lo que me da es una canillera. Porque hay personas que escuchan el Evangelio pero no quieren servir al Señor. Me da una canillera y me da un coraje cada vez que yo oigo eso de que yo estoy condenado. ¿Qué se cree la gente? ¿Se creen ellos que son mejores que nosotros? Por ahí sigue. Yo te digo que había que ponerle una fuerza de choque a frente de cada emisora. Porque el Evangelio es controversial. Cuando el Señor Jesucristo hablaba estas palabras, hermano, ¿qué le dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Qué piensa que pasaría allí? Pues eso fue una de esas veces que lo buscaron para matarlo, pero dice, pero no había llegado a su hora. Porque la gente se pone furiosa. Y en lugar de decir, pero ¿por qué me está dando este coraje tan profundo a mí? ¿Será que es verdad lo que están diciendo? No, pues yo soy justo. ¿Cómo va a ser yo? Pues el verdad, el mentero tiene que ser aquel. Y nunca miran. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere darle el chance a todos ellos, hermano. Pero mucha parte de la iglesia, lo que se llama iglesia, no está haciendo su labor. Ahora bien, ¿qué quiere el Señor Jesucristo? Está dando chance. Usted ha escuchado 2 Pedro 3:9. Lo hemos repetido mucho, hermano. ¿Por qué? Dice que el Señor no es que se está tardando en venir por segunda vez, es que Él está dando chance. En su batalla con Satanás le está dando chance para que todos puedan escuchar el Evangelio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Satanás trataría de que si ya tú eres hijo de Dios, como dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Él ya no puede hacer que tú te pierdas. Lo estuvimos hablando aquí. Pero Él puede hacer todo el resto. Él puede quitarte el ánimo. Él puede tratar de hacer que tú pierdas tu tiempo en cosas que no edifican. Él puede tratar, mira, de que tú pierdas todas las bendiciones del Señor por no servirle de corazón. Y Él puede impedir que tú prediques el Evangelio. A esas cosas Él se dedica. Por eso es que el creyente tiene que estar alerta contra esto. Pero si aún usted aquí hoy no ha conocido al Señor, no ha confesado al Señor como Salvador, todavía el Señor no te ha salvado, la guerra de Satanás es directa contra ti también. Y Satanás quisiera que tú te quedaras como estás. Quedaras así mismo como estás. Sin conocerle, sin servirle, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente, el Satanás no quiere que escuchen el Evangelio, que no oigan. Que oigan que Cristo vino en realidad a morir por ellos para salvarle. Así que, si hoy tú estás aquí, habiendo creído en Cristo, el alerta es, está pendiente de Satanás. Y enfócate en laborar en la obra del Señor. Estamos en la batalla final, hermano. Por eso que usted ve, donde se predica a Cristo, la gente no quiere mirar para allá. Pero hay que seguirle predicando a Cristo. ¿Cuántos de nosotros no queríamos mirar para allá para donde se predicaba el Evangelio antes de conocer a Cristo? Montones. Ah, eso es para mí, es un relajo, que esas cosas, bla, bla, bla. Y criticando a todo el mundo que estaba allí, todo el mundo. ¿Vio? Pero cuando usted vino a Cristo Jesús, que el Señor tuvo misericordia, insistió por su misericordia y su gracia, usted está aquí, para la gloria del Señor. Pues hay que seguir así mismo con los que están perdidos. Para eso es que el Señor está dando tiempo todavía. Pero si hoy, aquí hoy, hubiera alguien que no hubiera conocido al Señor, yo te invito a que tú hagas la decisión por Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que oráramos ahora, para la gloria del Señor. La semana que viene vamos a seguir, hermano, con los temas de doctrina, ¿ok? Bien importante. Porque es importante que nosotros conozcamos los fundamentos de la Escritura, la razón de ser, de por qué Cristo vino a contrarrestar contra la obra de Satanás. Eso es lo que hemos visto hoy. Importante. Vamos a orar. Si alguien aquí no hubiera conocido al Señor, yo te quiero invitar para que tú confieses con tu boca al Señor como Salvador. Y como dice la Escritura, el Señor te salva. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Señor Jesucristo será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, en silencio. Pero con la boca, en público, se confiesa para salvación. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias por tu bendición con nosotros. Gracias por estar aquí, Señor, en medio nuestro. Gracias también, Padre Santo, por la voz de alerta que está en tu palabra. Gracias por habernos salvado. Gracias también, Señor, porque sabemos que tenemos esperanza segura cuando estamos en tus manos, Señor. Gracias por habernos salvado a través de Cristo. Gracias por su sangre redentora, Señor. Y gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos has dado. Yo te pido que ahora, Señor, toques, Señor, a alguien que esté entre nosotros que no haya conocido a tu Hijo Cristo Jesús. Que no haya confesado a tu Hijo Jesús. Que no haya pedido perdón por su pecado. Y por ende tú no lo hayas salvado. Que hoy sea el día de salvación. Yo quiero preguntarte, que estamos aquí, todo el mundo está en actitud de reverencia. ¿Quieres tú rendir tu vida al Señor Jesucristo para que Él te salve? ¿Quieres tú confesarle a Él como Salvador y así comenzar la vida nueva en Cristo Jesús? Que Él te salve, escriba tu nombre en el libro de la vida y pases a ser parte del ejército del Señor Jesucristo para entrar en esta batalla. Que mientras tanto, si no estás en Cristo ahora mismo, lamentablemente estás, que no le sirve al Señor, está con Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Es importante que miremos a quién le estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿O estamos sirviendo a Satanás aún sin quererlo? Y el Señor te llama para salvar tu vida hoy. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo en este día. ¿Me lo haces saber? Me levanta la mano para entonces yo asistirte en la oración que vas a hacer al Señor. Amén. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Uno viene sin condiciones al Señor. Y Él te acepta incondicionalmente, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera recibir al Señor y confesarle como Salvador? Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos ha hablado, Señor, al corazón en este día. Gracias también, Señor, por tu Santo Espíritu que nos capacita, Señor, para poderla predicar y para poderla escuchar. Te pido ahora, Señor, que la creamos en nuestro corazón y que oigamos el consejo que ella nos da de andar alerta contra las asechanzas de Satanás, que anda suelto, aún suelto, pero que ya tú lo has vencido en la cruz, pero que no por eso vamos a ignorar sus maquinaciones, Señor. Andemos pendientes y que estemos siempre alerta, Señor, de tener a todo el mundo al tanto de la palabra de tu evangelio, Señor. Te pido que ahora nos bendigas también al salir de aquí, que nos lleves, Señor, a nuestras casas, que nos regreses, Señor, este martes para darte gloria aquí en tu casa una vez más. Y, Señor, te pido que nos sature de tu Santo Espíritu al salir de este lugar, que vayamos con mucho gozo, Señor, que podamos disfrutar en este día también, que Padre Santo, tú así mismo nos dirijas a lo largo de esta semana, Padre. Tráenos este martes y tráenos este jueves para venir aquí, Señor, y estar en oración la iglesia. Te lo pido ahora, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos. Vayan bien. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les veo este martes, Dios mediante.